Islandia con Félix Linares y Quique Martín.
Arratsaldeon, las 4 y 5 minutos de la tarde, las 3 y pico de madrugada, pero ahora estamos justamente en la tarde y queremos saludaros. Y Manuel Giraldo e Íñigo Sendino, no confundan con revolucionarios nicaragüenses, Sendino en la técnica. Y Quique Martín.
Y Félix Linares. Eso es. Lo de Sendino te ha salido, sí, porque ayer estuvo con nosotros Yoconda Belli,
efectivamente,
que fue portavoz de los sandinistas. Entonces.
Y nos hemos quedado con la cosa. No solo eso, sino que yo he estado leyendo recientemente Pura Vida,
claro,
que era una cosa sobre
el
tipo aquel que se hizo con Nicaragua. Bueno, va, no nos liemos, que no estamos aquí para hablar de la historia.
Que no está mal ser revolucionario, Sendino, no está
colega,
nada mal.
Si hay que hacer la revolución, la hacemos, ¿eh? De hecho, esta tarde, a las 6 de la tarde, vamos a montar una revolución en graffiti, programa que quede tranquilo, Islandia fuera de la jugada, pero en graffiti vamos a montar el mayo del 68.
Ya,
50
además,
años después. Pero
te voy a decir una cosa, además a Íñigo y a los suyos ya les toca a ellos, ¿eh?
Sí.
Que nos tomar, aquí tenéis el relevo, venga,
hacer la revolución.
A la guerra, venga.
Que nosotros estamos mayores.
Bueno,
nosotros.
Oye, ¿Qué vas a decir?
No, a decir que nosotros no. Izaplana.
Izaplana, ya sabía yo. Te iba a interrumpir, pero he dicho no.
No,
vamos a dejarle a Félix que diga algo de Izaplana.
No voy a decir nada. Que siempre he sentido envidia de ese color verdaderamente, que igual no debería, ¿no? Porque lo mínimo se oculta hay una enfermedad terrible.
El moreno ese famoso.
El moreno ese de...
El moreno de Izaplana.
De chulo de casino. Pero que, nada, que quería hablar fundamentalmente porque ahora que la han enchiquerado... Para que se vea la ingratitud humana hasta dónde llega, el PP le ha suspendido de militancia.
¡Oh, pero qué tragedia!
¡Qué vergüenza! Y lo que es peor, Telefónica le ha suspendido de empleo y sueldo.
Pues eso sí que es peor,
por eso.
Que te dejen
vamos
sin ingresos.
Ver, vamos a ver, porque en este caso yo creo claramente que le han suspendido de sueldo, porque trabajo y empleo no creo que le hiciera nada.
Pero vamos a ver, no está condenado, ¿no?
No, pero aquí la gente ya se precipita y en todo caso no te preocupes, Eduardo, que mira a Marisa González, que era la segunda a bordo de Cifuentes y que ha dejado la política, pero ha encontrado trabajo en la Federación Española de Fútbol. Que, vamos, que no tiene que ver nada con esto, simplemente. Y otra cosa, que el otro día reapareció mi adorado Santi Acosta. Mira, yo he tenido dos grandes pérdidas a lo largo de los años de gente que salía en televisión porque me hacía reír. Y tú sabes que a mí reír me cuesta mucho.
Muchísimo, sí.
Y a mí, uno de ellos era Floriano, el del PP.
Es que Floriano era muy
bueno. Claro, que Hernando lo apartó ahí para ser el protagonista. Y el otro es Santi Acosta. Porque es verdaderamente sorprendente que alguien como Santi Acosta esté en los medios de comunicación. Es antinatural, es impropio, ¿no? Y este tío salió el otro día en un acto de Ciudadanos y le han echado de Telemadrid.
Pero por salir en Ciudadanos...
A ver...
Pero qué barbaridad, eso está dentro de su libertad,
la
¿no?
La gente es que ya no tiene pudor ni vergüenza.
Bueno,
que te has ido con esos, venga, a la calle, hombre. Ala,
ya no eres de los nuestros.
Bueno, pues nada, perdón por hablar de política, pero es que la cosa... Voy a hablar de otra cosa. Mira, un huevo al día previene el infarto. Ya sé que es una tontería, pero lo he leído y he dicho, toda esta gente que está pensando que el huevo aumenta el colesterol y por eso no comen huevos. Bueno, pues ahora resulta que comer un huevo es saludable.
Tenía razón el refrán, cuando seas padre comerás huevos, claro, porque no los necesitas para que no te dé un infarto.
Eso es, o sea, que os pongáis. Y luego ya, si tú me dejas, hablo de cosas culturales, pero creo que tienes cosas importantes.
No, yo tengo una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que hoy se ha presentado Oso Polita.
Ah, sí.
Oso
sí.
Polita, el sello discográfico de Last Tour. Cuidado, que estamos hablando de palabras mayores. Ya.
No estarás hablando también de política, ¿no?
No, estoy hablando de política. No, que se está produciendo un cambio en la forma de producción y promoción de los discos, de los trabajos discográficos.
Se van acumulando tareas.
Exactamente. O sea, a partir de ahora ya, si te apuntas a un gran sello de por ejemplo, de promoción de conciertos... Uh-huh. Pues estos te patrocinan el disco y luego te permiten tocar en sus festivales, ¿no? Uh-huh. Esto no es algo raro en Europa, ya se ha empezado a hacer, pero aquí, por ejemplo, en el Estado español lo puso de moda Primavera Sound, que sacó su sello, y parece que ahora los demás han dicho, bueno, es que incluso hasta les puede salir más barato, claro, a la hora de confeccionar los carteles. Porque tú imagínate que tienes, empezarás con pocos artistas, ¿no? Pero tú imagínate que llegas a un momento y tienes 50.
Pues ya no te necesitas ni preocuparte.
Claro,
llevas a los 50 a cada festival
y ya está. No vas a meter a los 50, ¿no? Pero si metes en cada festival a 5, pues ya tienes menos para rellenar. O sea, pones dos o tres cabezas de cartel más los tuyos y, uh-huh. Oye, que yo me alegro mucho por la gente que,
yo no sé,
que consigue
yo,
esto.
Yo tengo una sensación extraña cuando hay, se acumula mucho poder en un determinado medio y uh-huh. que ocupa todos los sistemas. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo
a ver.
Que deja claro. Una editorial que tiene una red de librerías, por ejemplo.
Ah, vale, vale.
Quiero decir, creo que esto empobrece un poquito el trabajo y que quien encuentra bien la bola en esa empresa estará encantado, pero igual es más difícil acceder a esos privilegios por parte de otros creadores. No lo sé, no sé si es bueno o es malo, simplemente manifiesto mis prevenciones.
Bueno, prevenciones o preocupaciones.
Preocupaciones
también. Vale, bien, pues bueno, en fin, que hoy Islandia va de muchas cosas. Hoy, por ejemplo, tenemos literatura, arte y música. Vamos a recibir en primer lugar al escritor y periodista navarro Eduardo Laporte, que nos hablará de los dos últimos libros que ha publicado, sus diarios 2015-2016 y su peculiar homenaje a Pío Baroja, titulado, digo lo de peculiar porque con el título lo vais a entender, Barojiano y todo lo contrario.
Vaya.
Luego tendremos tertulia de artes plásticas con Itxaso Mendiluce. Entre otras cosas, vamos a hablar de la exposición con obras de Jorge Oteiza, que se inaugura esta semana en la Galería Michel Mejuto de Bilbao. Estará con nosotros el comisario y crítico Alfonso de la Torre, gran conocedor de la obra de Oteiza y responsable del catálogo. Y terminaremos en los mundos sonoros de Javier Corral Jerry. Viene con festivales, mira, nunca mejor traído.
Una cosa ya
porque se acercan ya lo bestia, claro, ya entramos en finales de mayo, pasamos la frontera de la mitad del mes y empiezan ya a brotar los festivales como setas. Por ejemplo, va a hablar de Lola Tutalca de Donostia, que no es solamente un festival de música, son muchas cosas, pero la música tiene un gran protagonismo, del Irian de Bilbao y del Cayona de Galdakao, que son todos festivales que se van a celebrar
en los próximos días. Bueno, sí. Yo os digo cómo podéis contactar con nosotros. El 688-840-840 es nuestro WhatsApp, lo más inmediato, lo más directo. Tenemos el teléfono del oyente, 901-440-404. Tenemos correo electrónico, islandia@itv.eus. Tenemos Facebook, pero a veces como si no. Así que lo dejamos aquí. ¿Me dejas decir una única
cosa? Sí, claro que te dejo.
Tenemos aquí algunos monitores de televisión encendidos. Ya estoy viendo ETV4 y veo el anuncio de El hombre que mató a Liberty Valance para esta noche a las 10. Os digo, por si queréis verla. También es cierto que estoy tirando piedras contra mi tejado, porque esta noche hay la noche de. Pero bueno, si os desviáis un poco y vais a ver El hombre que mató a Liberty Valance, yo os lo agradezco igual.
Que les perdonas, vamos.
Bueno, pues os vais a perder Remember, que es una gran película.
lo tienes difícil.
Pero el clásico...
Tienes el corazón dividido, ¿eh?
Yo vería El principio del hombre que mató a Liberty Valance, que es a las 10, y luego ya me pasaría a la noche de a las 10 y media.
Bueno, antes de saludar a nuestro primer invitado, vamos a escuchar la música de la madrileña Nat Simmons, que este sábado estará tocando en el Amaya Antioquia de Arrasate. Simmons se ha convertido en una de las referencias de la música americana en España. Acaba de publicar su segundo disco, Lies, Luces, que ha sido grabado por Gary Louris, el líder de los Jayhawks. Hay críticos que la han comparado con Ryan Adams o Nicky Lane. Escuchamos su delicado Happiness, Nat Simmons, este sábado en Arrasate.
Espera, que me han mandado aquí un mensaje. Espera un poquito. Vaya, impresionante intervención de Willy Toledo en el programa de Ferreras. El presentador pretendía matizarle que España sí es una democracia y después de ponerle muchos ejemplos termina diciéndole: me cago en esas democracias. Willy Toledo.
Ay, por favor, Nat Simmons, suena un poco.
Pon la canción para ver si nos tranquilizamos.
Morning bright happiness. I just
Ahora, como ya ha sido anunciado, vamos a saludar a un viejo conocido de Islandia y de nuestro programa hermano Pompas de Papel. No es otro que el periodista y escritor navarro Eduardo Laporte, un autor al que hemos seguido y seguimos muy de cerca, al que es habitual ver en sus artículos y reportajes culturales en los periódicos y con el que charlamos hace ya unos meses cuando publicó el magnífico relato La Tabla.
Ahora Eduardo es noticia por partida doble, por un lado porque ha publicado la primera entrega de sus diarios que hacen referencia a los años 2015 y 2016 y por otro lado porque ha aparecido en la colección Baroja y yo su peculiar reflexión sobre Don Pío Baroja que ha titulado con bastante coña Barojiano y todo lo contrario. Por cierto, nos han soplado que ha terminado una novela con argumento muy peculiar. Vamos a saludar a Eduardo Laporte que se encuentra en Madrid, ciudad en la que reside.
Eduardo, hola, arratsaldeon, buenas
hola,
tardes.
Hola, arratsaldeon, ¿qué tal, Quique y Félix?
Bienvenido, oye, estás que no paras, ¿eh? Venga a trabajar
sí,
y trabajar.
Bueno, suena muy bien todo eso que contáis, parece sí. que hago cosas, de verdad.
Pero sigues de freelance total, sigues manteniendo aquello de que acceder sí. al matrimonio a un trabajo fijo solo como último recurso.
Sí, la verdad es que aguantaremos y no pasarán. No, los contratos laborales, pero sí, la verdad es que tengo esa parte un poco barojiana y todo lo contrario de ser un poco rebelde pues al sistema convencional de oficina y de horarios y de jefes, y bueno, pues me gusta vivir un poco a mi aire aquí en Madrid. Un Madrid que casi yo diría que es Lúzaro, ese lugar imaginario de Don Pío que John Juaristi cita, por cierto, en su entrega del proyecto Baroja y yo. Uh-huh. Es un lugar un poco pues melancólico, lluvioso, inspirado creo que en Motrico o en Lekeitio.
Puede ser.
En el puerto de San Sebastián, ahí hay un debate para barojianos.
Sí. Ahora hablamos de Baroja, pero vamos a hablar primero, si te parece, por los diarios.
Claro.
¿Cuánto has tenido que ocultar en estos libros, en este libro?
¿Ocultar? Pues mucho y nada, ¿no? Porque, claro, uno hace ahí su propio filtro, su propia autocensura, y al final decía Machado que la verdad también se inventa, ¿no? Y, bueno, pues uno da una imagen parcial, obviamente, de sí mismo y de la realidad. Es como una ventana, ¿no?, en la que muestras o a través de la que ves parte del paisaje, ¿no? Pero en un diario pues nunca pones todo, porque para empezar sería una cosa ingente, ¿no? O sea, para eso ya está el bueno de Andrés Trapiello y con sus voluminosos tomos, pues casi como que mete la realidad en el papel, ¿no? Uh-huh. Pero yo soy más humilde en ese sentido.
Tú, de alguna manera, eres un redactor tardío de diarios. Bueno, redactor no, publicador tardío de diarios. Igual llevas escribiendo diarios desde la niñez.
Pues un poco sí, la verdad es que, como digo en la primera entrada, a mí me costaba encontrar mi voz, sentirme cómodo, le debo a Iñaki Uriarte un poco que me diera un poco el empujón definitivo, pero sí que desde los 10 años, 12, yo tenía esa vocación o esa intención de escribir un poco, pues por miedo a que se me olvidaran las cosas, ¿no? Que es un poco el fundamento de todo escritor, dejarlas fijadas en el papel, por una cosa, vamos a llamarlo síndrome de Diógenes, ¿no? De la memoria, como que quieres ahí retenerlo todo. Y a veces hacía unos diarios que eran una cosa aburridísima, porque eran anotaciones tipo, pues como hacíamos los niños pequeños, ¿no? Merendé, colacao con nocilla, y luego me di un paseo, vi Regreso al Futuro 2, y me compré la Atari. O sea, una vida apasionante.
Ya.
Pero bueno, luego vas cogiendo un poco de soltura y seleccionando, ¿no? Que eso es lo importante que hay que hacer.
Oye, ahora que has citado a Iñaki Uriarte, parece que dos faros que te han llevado por el camino de la escritura de diarios ha sido, por un lado, Iñaki Uriarte, con el que empiezas, por cierto, el libro, y sí. por otro lado, yo podría decir también que Miguel Sánchez Ostiz, con el que casi acabas, ¿no? Ahí están pues sí. como referencia.
Sí, la verdad es que hubo un diario que fue, bueno, dos, que fueron definitivos para que yo me volviera un enfermo de esta escritura autobiográfica, que fue La Casa del Rojo.
Ah, sí.
Gorrichenea, porque él vivió en Gorrichenea, así se llamaba, una casa en Zozaya, en el norte de Navarra, y son los años 95 a 98, y me parece un libro canónico que contiene un poco todo lo que, en mi opinión, tiene que tener un diario, ¿no? Pues reflexiones, intimidad, cambios de humor, notas sobre lecturas, y luego lo que llamo yo el cotilleo oculto, ¿no? Que es un poco pues hablar de las personas y personajes del mundillo literario y contar un poco también sus trapos sucios, ¿no? O no tan limpios, un poco de sacar un poco las vergüenzas de uno y de otro. Yo no lo hago mucho, porque soy un poco más cauto, o te deja más sabor de boca, pero creo que un diario tiene que tener eso, ¿no? Y ese diario de Miguel Sánchez, recuerdo que él, bueno, usaba las iniciales, ¿no? que es un poco eso, lo que sí se hace, pero que a nada que seas un poco sagaz, pues enseguida te das cuenta, ¿no? Había un tal FSD que decía como que eyaculaba para adentro y enseguida, pues, sabes quién es, ¿no?
Claro, sí, claro. Acaba de hacer...
Decía una cosa un poco sucia, no sé si puedo contar estas horas de la tarde, pero...
Sí, todavía no estamos en horario infantil, hasta las 5 vale, puedes decirlo.
Como que orinaba en la vagina de una mujer. Y que eso para él era como el sumum del erotismo, ¿no?
Joder, este bueno, Fernando es muy raro.
Este Fernando Sánchez Dragó, que ha hecho una película pornográfica, por cierto.
Un corto, sí, pero ni, ni pornográfico ni nada, es un desastre.
No, ya.
Va, ni te molestes, ¿eh?
Eso es para mayores de edad, pero para mucho mayor de edad, ¿no?
Sí,
para
cuando has perdido ya la cabeza. Oye, es cierto que todo eso que tú dices debe estar en un diario...
Sí.
Y también en algunos hay una cierta presencia del autor, es decir, ajá, cuenta cosas. Tú cuentas claro, poco de ti mismo, no sé si tienes un cierto pudor.
Sí. Pues fíjate, a veces siento que cuento mucho, o no sé, esto es claro. ¿Será que soy de Pamplona y al final somos todos mucho más pudorosos, ¿no? Yo me rebelo contra ese pudor, de hecho por eso escribí pues Luz de Noviembre por la tarde, que ahí sí que creo que me desnudé más mi intimidad y mis penas, pero bueno, sí que hay una relación un poco también de amor, ¿no? Un personaje que surge, en fin, también cuento mis problemas económicos, ¿no? La pesadilla que supuso en una temporada de Peso de Hacienda, ¿no? Parece que Montoro estaba ahí dirigiéndome una persecución, ¿no? O sea, un periodista de poca monta con cuatro... recursos para sobrevivir, pues resulta que ahora Hacienda va por él, ¿no? Ya. Bueno, cosillas así que uno se desahoga. Pero bueno, sí que hay que ser un poco generoso, ¿no? Y contar pues ciertas cosas y como decía Pavese, pues que se vean los filones de tu propia vida, ¿no?
Me gustó, te digo que me gustó mucho lo que dijiste en una entrevista, que se trata de enseñar la puntita, pero que esta sea de verdad.
Sí. Ahí me pilló el bueno de Pachir Urzún.
Sí.
Conforme decía la frase, dije, este cabrón me va a sacar el titular con
y
esto.
Y te lo sacó.
Me lo sacó, nunca mejor dicho. Me sacó la puntita.
Oye,
pero es cierto, hay que enseñar algo, sí, algo de verdad.
Oye, ¿esto de los diarios no sería ya una cosa propia de las redes sociales y no de los
claro,
libros?
Pues buena pregunta, Félix, porque sí y no, porque al final el diario lo que conserva esa intimidad y ese escribir, como digo yo, sin me gustas ni retweets, o sea, porque a veces parece que escribimos hacia los demás, ¿no? Y escribir es un ejercicio que tienes hacia dentro de uno, ¿no? Un poco como Sánchez Dragó. Y yo creo que en las redes estamos tan expuestos, tan pendientes de no sé qué, de lo que digan, de caer bien, de ser molón, políticamente correcto, que al final no somos nosotros, ¿no? Acabamos siendo casi una caricatura. Y luego, bueno, el miedo también o la prevención al linchamiento o esa autocensura, esa postcensura que dice Soto Ibars. Yo creo que en el diario pues uno puede ser más libre. Y creo que al final está empezando a ser necesario pues volver al libro de toda la vida, porque las redes ya son una pantomima. Y muchas veces un mundo tan agresivo y tan circense que uno quiere como apartarse, ¿no? Y volver a escribir sus cositas, pues como dice Trapillo, ir a la esquina al rincón con sus migas, ¿no? Pues es un poco a veces lo que nos apetece.
Pero leyéndote los diarios, uno se da cuenta, igual me quedo con lo que voy a decir, si lo hago me lo dices,
vale,
que te han influido algo tu forma de escribir en las redes sociales. Porque, por ejemplo, yo en los diarios veo mucho aforismo y me da la impresión de que eso te viene de los comentarios tan sutiles, tan graciosos, tan irónicos
claro,
que escribes, ¿no?
Pues gracias, pero sí, sí, tiene algo de eso, porque todo está relacionado y al final las redes sociales son un buen entrenamiento, un buen gimnasio para la mente. Y bueno, pues a veces en el diario sí que vuelco lo que más me gusta, ¿no? Porque las redes, pues es... Bueno, pensé titular el diario de una manera un poco provocadora, Margaritas a los cerdos.
¡Jolín!
Ahí, haciendo amigos.
¡Heavy metal!
Como que las redes a veces tienen esa sensación, ¿no? Como que sueltas una idea un poco íntima, profunda y tal, y lo mismo se ríen de ti, ¿no? Ah, ya está aquí, ¿qué te has tomado, no? Esa frase de, ¿qué has desayunado hoy? Y dices, mira, macho, no está hecho el caviar para la boca del cerdo, ¿no? Como es el refrán.
La otra variante de las margaritas y los cerdos.
Exactamente.
Oye, hablemos de ese rollito que te traes tú con Pío Baroja, que claro, no sabemos si es amor, desamor, manía, fijación, sí, porque ya el título nos deja prácticamente sin tener idea de qué es claro, lo que es barojiano y todo lo contrario. ¿Tú qué eres?
Sí, no es amor, sino obsesión. Pues soy una cosa y la otra. De hecho, cuando me propuso el editor aparecer en Joaquín Ciaurri, dice aparecer en esta colección que tiene nombres muy importantes y fue una alegría, pues era como rescatar un amor de verano casi, ¿no? Como volver a abrir ese álbum del verano del 42 donde uno fue feliz. Pero bueno, que yo creo que Baroja es un buen escritor para los que queremos ser escritores o queríamos en la juventud, ¿no? O sea, ese autor como de formación, que a mí me fascinó en su día porque reunía un poco todo lo que yo era de joven, ¿no? Pues solitario, un tanto pesimista, era anti-autoridad, pues también tenía un punto casi, pues, anticlerical, también... Bueno, esa cosa pesimista, un poco del árbol de la ciencia. Y bueno, eso a todos los jóvenes nos fascina porque te sientes identificado y reconocido, ¿no? Luego Baroja era un tío con mucha mala leche, y eso también pues te atrae, ¿no? Ahí en Juventud de Egolatría, que yo digo que es el primer hater, ¿no? El primer odiador. Y en 1917, como se mete pues con el pobre Sarsate, que le llama Sarasa, y se mete con su fisionomía. Y bueno, lo que pasa es que uno va madurando y quizá se abre a otros gustos o quiere encontrar un perfil pues menos pesimista, porque si uno tiene tendencia a la melancolía, como es mi caso, y se junta el hambre con las ganas de comer, pues mal vamos, ¿no? Decía yo, Juaristi, que él vivía en Lúzaro, ¿no? Desde que conoció a Baroja, yo intento salir de Lúzaro y vivir también en, vamos a decir, pues, Sanlúcar de Barrameda, ¿no?
Oye, entonces, ¿para ser barojiano hoy en día hay que ser antibarojiano?
Pues buena pregunta, buen comentario. Quizás sí, sin darme cuenta puede que sea la manera de ser Baroja. No sé si Baroja el mismo sería barojiano. De hecho, comienzo el libro diciendo que el típico tópico de que Groucho Marx no sería socio de un club que le admitiera como socio, pues seguramente Baroja tampoco sería barojiano. Paradojas, ¿no? Paradojas y para barojas.
Bueno, mal. Igual hay que ir quitándose de leer a Baroja, yo qué sé.
Sí. Bueno, a ver, es un autor al que volver y bueno, un autor, como decía Eduardo Mendoza, un utilitario de la literatura, ¿no? A veces es bueno subirse a ese utilitario, no estar siempre en limusinas o en medios de en vehículos más solemnes, ¿no? O sea, lo bueno de Baroja es que era un hombre pues sencillo y que su novela se entra uno pues con mucha comodidad. Me recomendaron vivamente El laberinto de las sirenas, que mal leí de joven, y sí que me gustó ese retrato que hace de Nápoles y todas esas evocaciones, pero luego ves que Baroja es un autor que vive desde la barrera, ¿no? Que va a las fiestas pero como se queda a mirar, que no se atreve a bailar, que no está como participando, y poco a poco se te va impregnando una melancolía que al final, os confieso que dejé el libro.
Claro, claro. En beneficio propio. Bueno,
cada uno es libre de leer como quiere, cuando quiera, o releer incluso.
Claro. Incluso. Bueno, que hemos dicho al comienzo que estabas metido en una novela, que sí. No, mejor que tú, ¿quién para confirmárnoslo?
Pues sí, la verdad es que me gustaría publicar todo lo que escribo, porque al final uno, o no, para para alivio de los lectores, pero sí que uno, pues bueno, trata de mantener el vicio de la escritura y la he mandado a un premio, o sea, sí que está terminada. No sé si se puede hablar mucho o da mal fario, pero bueno.
¿Qué va? En este programa, al contrario. Sí. En este programa, si te dicen que vas a ganar el premio, lo ganas. Está demostrado estadísticamente.
Bueno, pues me alegra ese buen augurio. Y bueno, es una novela que tiene un tema bien concreto que versa sobre los encuentros de Pamplona de 1972, que es un tema también un poco friki, pero que a mí me fascinó cuando lo descubrí tarde y mal, porque bueno, fue un fenómeno, lo llaman el Woodstock del arte, que yo descubrí hace 10 años, ¿no? O sea, fijaros que fue en el 72, y nadie me había hablado a mí de que John Cage estuvo tocando en la Ciudadela de Pamplona. En fin, me quedé flipando. Y bueno, por eso pues decidí investigar, recuperar, y hago un viaje ahí donde me meto de lleno en la ficción, porque yo no he estado en el año 72, obviamente nací en el 79, y ese es uno de los poderes de la literatura que poco voy descubriendo, y por eso soy un poco menos barojiano también, porque trato de vivir quizá de esa autoficción, ¿no?, de ese recurso todo el rato a la autobiografía, para viajar el tiempo y viajar en nuevos personajes, que yo creo que es un poco el valor de la literatura y de la ficción.
Pues ya nos has puesto los dientes largos, ¿eh?
Bueno, me alegro.
Igual ganas, ¿eh?
Igual a ver, ganas. Qué suerte.
No, me refiero a que para facilitarnos el acceso a esa novela es conveniente que ganes para que se edite pronto, claro, y lo tengamos aquí.
Exactamente, a ver, en otoño si hay buenas noticias.
A ver. Bueno, pues sí. En cualquier caso, Eduardo, como siempre, un placer que te pases por nuestro programa. Ahí tienen, claro, para sí, disfrutar Diarios 2015-2016 y Barojiano y todo lo contrario, para cada uno de los oyentes, coja lo que quiera o los dos.
Exactamente, y dentro de un añito o dos, la siguiente entrada de Diarios, porque esto es una cosa non-stop.
Vale. Está muy bien, ya nos alegra eso, ¿eh? Nos alegra. Sí. Eduardo Laporte, sí, gracias por estar con nosotros, Eduardo.
Hasta luego. Hasta luego.
¿Te gusta la bolsa? ¡Eureka! Eurekers y José Antonio Madrigal estarán este fin de semana impartiendo un curso de bolsa en el Hotel Carlton de Bilbao. 595€. Y si no quedas satisfecho, te devuelven tu dinero. Más información en eurekers.com y en el 900-102-774. Curso premiado como el mejor curso de bolsa de Europa. Eurekers.com.
Lactu-yogurta.
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 Ekoizpen integratuko jogurta, kategoria gorena, koloratzailerik ez, esne hautsik ez da gehitutako esne gainik ere. Benetako jogurta, elez idazten da, laktu jogurta. Orain, lakturale laktosa gabe ere.
Salta!
¡Salta! ¡Salta!
Da el salto al mundo laboral con Mondragón Goi Escola Politécnicoa.
Te ayudamos a dar el salto al mundo laboral.
Ofreciéndote una formación dual en nuestros ciclos formativos de grado superior referente en Europa.
Compaginarás estudios y trabajo, asegurándote así tu futuro.
Con Mondragón Goi Escola Politécnicoa.
Da el salto al mundo laboral.
Jornada de puertas abiertas, este miércoles día 23 a las 6 de la tarde.
El Consejo Ejecutivo de la OMT, la Organización Mundial de Turismo, celebrará su reunión 108ª esta semana en San Sebastián y Radio Euskadi estará allí. Jueves 24 de mayo, Boulevard Especial desde el Cursal. El turismo es uno de los sectores mejor posicionados para fomentar el crecimiento inclusivo, la generación de puestos de trabajo, la reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible y la paz. Así que, ¿cómo no nos va a interesar esta reunión? Nos interesa, y mucho. Boulevard Especial en la 108ª reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo. Si a ti también te interesa, no pierdas detalle. Este jueves, a partir de las 10, Radio Euskadi desde el Cursal.
Islandia, el territorio de la sabiduría.
Han pasado 15 días desde la última vez que hablamos de artes plásticas en la tertulia que presentamos aquí los martes cada dos semanas. Por eso es conveniente ya recibir, porque toca, nuestra especialista en este campo, Itxaso Mendiluze, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Hoy vamos a hablar de Oteiza, a raíz de una exposición que se va a poder ver desde este jueves en Bilbao y hasta el 27 de julio. Enseguida saludamos a la persona que lo sabe todo sobre esta muestra, pero antes, Itxaso, recuérdanos las otras dos citas de las que quieres hablar.
Bueno, pues vamos a estar hoy por Vizcaya, las dos son en Vizcaya, la primera en Basauri. Vamos a volver a recordar a nuestro amigo Cero a través de Edu López y, bueno, con su exposición en la Torre Ari de allí. Y luego, pues, a brindar, que siempre es bueno brindar, y brindamos por el Museo de Bellas Artes por su 110 aniversario y la exposición que lo conmemora.
Fantástico, eso será después porque ahora ya vamos a presentar a nuestro invitado especial de hoy. Este jueves se inaugura en la Galería Michel Mejuto de Bilbao una exposición de Jorge Oteiza, uno de los máximos representantes de la Escuela Vasca de Escultura. ¿Qué es lo que vamos a poder ver exactamente, Itxaso?
Pues bueno, según nos han contado desde la propia galería, la muestra reúne 14 esculturas figurativas realizadas entre 1951 y 92, 5 esculturas pequeñas, un conjunto de medallones fundidos en bronce, que fue su último trabajo y que además viene acompañado por sus originales en yeso y algunas otras obras más. En definitiva, es una exposición relevante, pues porque algunas de estas piezas no se han podido ver anteriormente, ¿no? Pertenecen a colecciones privadas y bueno, eso lo hace pues mucho más atractiva. Uh-huh. Además, pues bueno, están descritas en el catálogo razonado editado por la Fundación Museo Jorge Oteiza, pero esta vez las podremos ver allí mismo.
Claro, bueno, pues vamos a saludar ya a toda una personalidad en el mundo del arte, al teórico, crítico de arte y comisario madrileño Alfonso de la Torre, que en 2009 fue el comisario de la exposición La sombra de Oteiza en el arte español de los 50, que se pudo ver en el Museo Oteiza. Alfonso de la Torre es el responsable del texto del catálogo en papel y digital de esta exposición de la Galería Michel Mejuto. Alfonso de la Torre, buenas tardes.
Buenas tardes a toda esa tertulia y a los oyentes de Radio Euskadi también.
Muchas gracias por estar con nosotros, Alfonso. Oye, uno de los aspectos que más nos ha llamado la atención es que se trata de obra que no se ha visto en público con anterioridad, aunque sí está catalogada, como ha dicho ahora Itxaso, aunque esto haga probablemente que sea una exposición muy visitada. Como experto en la propia obra de Oteiza, así como en las vanguardias del siglo XX, ¿qué aspectos destacarías de la selección que vamos a poder ver?
Bueno, destacaría cómo estamos frente a una exposición que podríamos calificar de una pequeña retrospectiva del artista, si pensamos que, como también ya se ha contado, hay pues una serie de piezas que muestran ese vertiginoso camino que llevó Oteiza desde el mundo figurativo, que está mostrando la exposición en la figura de Fraile o una hermosa piedad, hasta llegar a las cajas metafísicas. Es una buena ocasión para poder ver casi de un vistazo cuál fue ese recorrido tan singular de Oteiza.
Uh-huh. Sin embargo, no es fácil encontrar una selección de esta magnitud de Jorge Oteiza a disposición de compradores y curiosos, ¿no? ¿Existe aún tanta expectación por obtener una obra de Jorge Oteiza?
Creo que sí, que es un artista, en fin, no lo vamos a descubrir ahora, pero es un artista fundamental del siglo XX, en el que los coleccionistas ponen también su mirada, los coleccionistas y los espectadores, los contempladores interesados en la historia del arte de nuestro tiempo, claro.
Bueno, el paso de Oteiza al campo de la escultura pública creó, recordamos, un nuevo espacio expositivo para su obra, un nuevo escenario en el que actuar. En la exposición que nos atañe veremos uno de sus últimos trabajos, los medallones de bronce acompañados de los moldes de yeso originales. ¿Se puede ver algo en estas últimas obras que denoten ese salto hacia los espacios públicos?
Sí, bueno, lo que hay que decir es que, como ya sabemos también, Jorge Oteiza es un artista descomunal, un artista que excede los límites de las clasificaciones, es decir, además de artista plástico o escultor, iba a decir palabrista también, por la cantidad de derivaciones que su obra tiene hacia la palabra, hacia la reflexión escrita, realmente toda su obra está centrada en ese asunto, que es una reflexión sobre el espacio y sobre cómo se ocupa o se desocupa, en sus palabras. Evidentemente, claro, todos esos medallones que se presentan también en Mejuto tienen que ver con sus reflexiones sobre el espacio circular, sobre la esfera.
¿Itxaso?
Ay, sí, perdón. Indiscutiblemente, es verdad que Oteiza ha sido y sigue siendo pues uno de los grandes escultores abstractos y un gran pensador, ¿no? Eso nadie lo duda. Si nos ceñimos a nuestro territorio, además fue el creador de la Escuela Vasca y eso marcó toda una época para muchos artistas. ¿Crees que aún hoy día, cuando se habla de Oteiza como maestro y entendiendo la escultura del siglo XXI fuera de los ámbitos de representación establecidos, podemos seguir hablando de una escuela vasca descendiente de aquella?
Sin dudarlo, aunque no solamente, porque realmente la reflexión de Oteiza, siendo muy singular en el sentido que tiene también una cosa muy contemporánea, que es cómo es capaz de viajar hacia el mundo desde una reflexión que mira mucho hacia el mundo ancestral, vamos a decirlo así, por supuesto que su obra generó una extraordinaria reflexión en el mundo del arte, no solamente la escultura vasca, sino en general en el mundo del arte vasco en general y en el mundo del arte internacional. Yo a veces he dicho que una parte del silencio de la escultura después de Oteiza era responsabilidad del propio Oteiza, que generando tal cantidad de propuestas, simplemente la propuesta que llevó a Sao Paulo en el año 57 a través de esas famosas 10 familias convertidas luego en 28 esculturas, acababan siendo, a veces lo he escrito, castradoras, porque
había tal cantidad de propuestas que luego viajan hacia el minimalismo, viajan hacia cierta zona del arte conceptual, viajan hacia la arquitectura también, ¿no? Y realmente es un artista, quizá yo creo es uno de los artistas capitales, desde luego, del siglo XX.
Oye, como hemos dicho antes, Alfonso, la exposición va acompañada de un catálogo en el que tú publicas el texto. ¿Sería complementario al catálogo razonado que publicaste en su día?
El catálogo razonado es obra de Chomín Badiola. Mi texto trata de huir del texto manido de catálogo al uso para intentar situarme en lo que podríamos llamar un ensayo. Hay que pensar que, puesto que Oteiza es uno de los grandes artistas del siglo XX, es también uno de los que más bibliografía ha generado. Y entonces mi texto trata de preguntarse sobre muchas de las cuestiones que afectaron al crear de Oteiza, pero ya digo, escapando del catálogo al uso. A mí me gusta muchas veces decir, lo venía pensando cuando pensaba hablar con vosotros, que lo más interesante de Oteiza, me parece, es como un artista que nace en las postrimerías del siglo XIX, en fin, nace en el siglo XX, pero en un siglo XX muy temprano. Estamos en pleno siglo XXI y estamos hablando de él, ¿no? Claro. Y de él podríamos hablar en el contexto de del arte, pero no solo del arte, porque a veces pienso, esto es casi una butad, que Oteiza podría estar en esta tertulia sentado con Thomas Bernhard, con el escritor ese que decía que salvaje crecía la flor de su cólera, o con Ricardo Piglia, por ejemplo, ese escritor que dedicó toda su vida a pensar en el estatus del artista solitario, o por qué no en otro artista vindicador del dolor y de la palabra, como fue Joseph Beuys, ¿no? Oteiza fue un artista energético, un artista ético, un artista del siglo XIX, del XX y del XXI, ¿no? Y sigue siendo modelo de nuevas generaciones de artistas, pero no solo de artista, porque su palabra, eso que en mi texto llamo un silencio parlanchín, en el mejor de los sentidos, en un silencio en permanente discusión del mundo, ha generado mucho del pensamiento del arte reciente, ¿no? No solo en la escultura, no solo en el arte, sino sobre una condición muy compleja como es el hecho de crear, el ser creador.
En este programa llegamos a esas alturas, pero también bajamos a lo cotidiano. Antes Itxaso se preguntaba por la expectación que todavía se mantiene por obtener la obra de Jorge Oteiza. Digamos que el precio de las obras se encuentra entre 9.000 y 120.000 euros. Yo no sé, Alfonso, si tú comprarías alguna y cuál sería dentro cada uno de sus posibilidades.
Pues hay que decir que realmente la obra de Oteiza se encuentra en una cotización, podemos decir, baja en el contexto internacional, ¿eh? En el contexto internacional, y claro, pues en fin, yo tengo especial querencia por su obra abstracta, no por sus cajas metafísicas, pero en el texto que he escrito he hecho también un especial hincapié en ese misterioso viaje que hay en Oteiza hacia lo que podríamos llamar la desfiguración, hacia cómo un artista que ha nacido y ha mirado a Brancusi, ha mirado a Henry Moore, cómo progresivamente, de un modo vertiginoso, viaja hacia la escultura abstracta, ¿no? Y algunos pasos intermedios, por ejemplo, hay una hermosa piedad que tiene al hijo en el suelo, que como escrito está ya casi convertido en suelo, pues me parece que es una pieza también muy hermosa, además de las cajas metafísicas o ciertas piezas que hay del laboratorio de Tizas, procedente del laboratorio de Tizas, ¿no?
Bueno, si alguien sabe cuál es la fecha de cumpleaños de Alfonso de la Torre y quiere regalarle algo, ya sabe lo que puede ser.
Serán bien hallados los regalos.
Alfonso de la Torre, responsable del catálogo de la exposición de Oteiza en la Galería Michel Mejuto de Bilbao, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya sabes, cuando quieras hablar de estos temas, aquí tienes unos amigos.
Un abrazo, gracias, Alfonso. Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta otra. Oye, vamos ya, Itxaso, si te parece, con las obras, con las otras dos muestras que hemos señalado al comienzo. Empezamos, si te parece, por la de Basauri.
Perfecto. Pues, como he dicho antes, es la exposición Sub-Cero de Edu López en la Torre de Ari de Basauri. Como sabréis, recibió la beca Otaola de 2017 y con ello pues nos presenta esta nueva exposición, ¿no? Parte de un relato del 2012 y ha ido realizando y analizando al mismo tiempo el mundo de Cero, lo que le rodea, lo que él mismo crea, todo expuesto de manera similar a un despertar de un sueño, ¿no? Donde la cronología no es tan real como la que miramos en un reloj o la que llevamos en nuestra agenda, sino que se crean una especie de submundos y de atracción, de odio, de deseos, que yo creo que están muy bien plasmados en la obra de Edu López, ¿no? Es una exposición más que va seguida de otras anteriores y que, bueno, pues lo dicho, nos va descubriendo a Cero, el personaje.
Uh-huh. Bueno, la segunda muestra tiene que ver, como comentaba antes Itxaso, con el chin-chin de las copas, la celebración, el festejo y el aniversario del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Eso es, no lo podíamos dejar de lado, ¿no? Son 110 años, no se dicen fácil, perdón, y... Bueno, ha posibilitado un poco la revisión de la obra de colección que tiene el museo, ¿no? Desde sus adquisiciones a las cesiones y demás obras, pues conforman esta exposición que son 110 obras, como los años. Y sí que es verdad que nos hacen recorrer un poquito la visión que ha tenido el museo respecto a sus adquisiciones y hacia el arte en general, ¿no? Su predilección por el arte vasco y el arte de nuestro entorno y todo ese desarrollo de años pues nos hacen un poquito la historia, ¿no? La historia del museo y la historia del arte vasco, si se puede denominar así, en general. Tenemos piezas pues muy del comienzo hasta pues piezas de las últimas adquisiciones, pues como pueden ser también incluso la de Sergio Prego, que estuvimos el otro día mencionando, que lo vamos a tener en la Bienal, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy buena la exposición en ese sentido, de ver un poquito las entrañas del museo, los deseos que ha tenido el museo y pues su desarrollo, ¿no? Los diferentes cambios de perspectiva y al mismo tiempo pues ese desarrollo del arte vasco. Bueno, al mismo tiempo, como tenemos la remodelación, pues bueno, es un poquito la oportunidad para ver todo, ¿no?
Sin lugar a dudas, una gran exposición. Museo de Bellas Artes de Bilbao, como sus grandes exposiciones son también la de Edu López en la Torre de Ari de Basauri o la exposición de Oteiza en la Galería Michel Mejuto de Bilbao, de la que hemos hablado antes. Pues hasta aquí hemos llegado. Itxaso Mendiluz ha sido, como siempre, nuestra cicerone por el mundo del arte.
Un placer.
Nos hablamos en dos semanas, ¿de acuerdo?
Hecho. Venga, agur.
¿Te gusta la bolsa? ¡Eureka! Eurekers y José Antonio Madrigal estarán este fin de semana impartiendo un curso de bolsa en el Hotel Carlton de Bilbao. 595€. Y si no quedas satisfecho, te devuelven tu dinero. Más información en eurekers.com y en el 900-102-774. Curso premiado como el mejor curso de bolsa de Europa. Eurekers.com.
¿Problemas de cataratas? Las cataratas aparecen a partir de los 60 años. En Begitec somos especialistas en cirugía de cataratas. Infórmate en begitec.com o en el 943-322-233. Begitec Innova Ocular.
Langabezian altza ude orain, zure lan bizitzan ere bat jasan ondoren. Aterki programak prestakuntza eguneratzeko eta gora egiten ari diren sektoreetan lan egiteko aukera eskaintzen dizu. Informatu, 944-406-8008 edo aterki.eus. Bizkaiko Foru Aldundia.
Perseguido por el pasado, atormentado por un secreto, movido por la venganza.
Eres la única persona que aún puede reconocer al hombre que asesinó a nuestras familias.
Christopher Plummer.
Su voz no ha cambiado.
Remember, hoy estreno en la noche de...
Islandia, el territorio de los que saben.
Temo haber vivido mi vida como si ello fuera un simulacro, como si yo tuviera el don de vivir por mí dos veces, de haber dejado a un lado la que importa en prenda de una vez futura, y haber malgastado en borradores la presente, de no saber que la vida sucede a medida que sucede, y que no hay una vida en serie y otra vida de licencia, que cada ensayo, cada error en suma forman las constantes y variables del álgebra de la existencia.
Esta es una voz perfectamente reconocible que nos trae Javier Corral Jerry en su intervención semanal en este programa. Arratsaldeón, compañero.
Arratsaldeón.
Pero es una disculpa para hablar de otras cosas porque vamos más allá del simple concierto, nos vamos a los festivales.
Sí, sí. No es un simulacro, vamos a decir, pero sí es un concierto homenaje a Dylan.
Sí,
¿no? El que va a tener lugar este fin de semana en Donosti dentro de, como bien dices, hoy vamos a destacar tres pequeños festivales, pequeños y grandes a la vez, porque hay muchos artistas, pero vamos, quiero decir que son en la mayoría de los casos artistas locales o a nivel estatal, también alguno internacional, como luego veremos, pero no son esos grandes festivales de miles de personas que se celebran ya un poquito más adelante, ya llegando al verano, ¿no?
Traes a Rafa Berrio porque sí, es uno de los protagonistas del primer festival.
Exacto, junto con Joseba Irazoki, que por cierto han tocado juntos, con Aneleus, Iker Laurova, Mikel Azpirot y otros muchos que van a participar justamente pues la semana en que Dylan cumple 77 años, lo hace este día 24, el jueves, y es una de las actividades, de las 183 actividades entre viernes y domingo que celebra este festival Olatu Talka, que es la novena edición y que se celebra en Donosti. Festival de las Culturas Ciudadanas, lo que quiere decir que además de música hay danza, hay cine, hay gastronomía, hay teatro, mercados, un montón de actividades.
Es una gran fiesta de la cultura.
Eso es. Y este concierto a Dylan se celebra el sábado a las 6 de la tarde en el Parque de Miramón, un sitio exquisito.
Jo, ideal para echarse una siesta. Si hace buen tiempo,
sí, maravilloso.
Fenomenal, sí, con la música tarde de Dylan de fondo, ¿verdad? Es maravilloso.
Que va a ser sí, muy largo. Y por eso empiezan a las 6
pues
de la tarde.
Son 25 cantantes a una canción por cada uno. Sí, sí, son, que va a ser largo.
Son 25 canciones, 25 temas.
Más,
van a tocar.
Más, claro, tienen que darse un poquito de respiro de unos a otros. Esto va a durar. Esto tiene pinta que va a durar.
Ideal para estar tumbado. ¿Hay que llevarse toalla o manta? Dependiendo del día.
Esperemos que toalla. Esperemos que.
Y nada de paraguas. Pues,
casi en verano.
Bueno, tenemos algún festival más,
sí,
que mencionar.
Y también el sábado, porque esto lo de Dylan es el sábado, y también el sábado, día 26 de mayo, en este caso en Bilbao la Vieja, llega la segunda edición de Irian, que es también un festival con muchas actuaciones, todas gratuitas y todas en la calle. Los escenarios van a estar en la Plaza de los Tres Pilares, Muelle Marzana, Plaza Corazón de María, la Plaza del Mercado de la Ribera, la Plaza de Bilbao la Vieja, bueno, pues ocupando todos estos muchos escenarios, como digo, un montón de artistas, casi todos son bastante jóvenes, algunos un poquito menos, pero se puede decir que con trayectorias todavía cortas en muchos casos, y muy de última hora, nombres como Aneguria, Astola y Ratón, Audience, Billy Boom Band, Brisa Fenoy, El Chefa, Flamingo Tour, Sidro Llenés, Javier Amena, José Le Santiago, La Dilla Rusa, La Prohibida, etcétera, etcétera.
Un buen programa, por cierto.
Sí, la verdad es que muy variado, con muchas cosas y algunas muy de última hora, vamos a decir, de vanguardia dentro de una música comercial, porque, por ejemplo, pues nos encontramos con esta chica argentina que tiene 22 años, que se llama Nati Peluso, que es una cantante que rompe corsés, que mezcla música urban con soul, bossa nova, salsa, jazz.
Se ha convertido en redes sociales en un auténtico fenómeno.
Un fenómeno. Pasa del blues al rap, de la salsa al jazz, aunque su gran referente es el swing. Ella dice que nació con Sinatra, con Ella Fitzgerald y con Louis Armstrong. Desde luego, con sus 22 años, su mezcla, como decimos, es muy contemporánea. Esto se llama, en concreto esta canción, pertenece a lo que es su primer disco. Vamos a escuchar a Nati Peluso.
Moni peaches in my pocket. 아닌 척 그 핫한 컴퓨터 사킷 오랄라 오랄라라 So cautious and a coche. 난인 척 꿀하타. 저 눈 써이 뻗다타. 괴로 들었지. 어, 괴로 들었지. Vai por la ruta, mi Lamborghini. 이 al pasar todas las minas me dicen adiós. En mi Lamborghini. I call my dirty pelos a sound. No tengo tiempo. Baby, controla. If you aren't ready, papi, I'm gone. Dad, it's all gone.
Bueno, estará Nati Peluso y un montón de gente más. Y no salimos del sábado, porque el tercer festival también tiene lugar el sábado.
Pues sí, en efecto, en este caso es en Galdakao y no tiene nada que ver con los otros dos. Es un festival que se celebra en la Casa de Cultura Torrezábal, Torrezábal Kultur Etxea. Y es el tercer año que se celebra un festival orientado a propuestas musicales muy arriesgadas de carácter experimental y que yo la verdad es que felicitaría a la Concejalía de Cultura de este Ayuntamiento de Galdakao por hacer algo tan especial. El año pasado, por ejemplo, trajeron a Fred Frith, todo un referente internacional, también una banda italiana en la cual formaba parte un sobrino de Frank Zappa, por decir así nombres muy conocidos. Y bueno, ya se está de alguna forma sentando como una de las citas más importantes a nivel de Euskadi, de música experimental y géneros, vamos a llamar, no convencionales. Entre los principales estrellas está un japonés que hace free jazz y noise que se llama Otomo Yoshide, que viene acompañado de un saxofonista neoyorquino, Chris Pizziokos. Pero a quien vamos a escuchar es una banda inglesa, Volcano de Bear, Volcano el Oso, que son de Leicester, que han anunciado que este va a ser su único concierto después de 2 años de silencio y que mezclan rock de vanguardia con folk, jazz, post-punk, música concreta, etcétera, etcétera.
¿Cómo también se llama el festival, que no lo hemos dicho?
El festival se llama Cayola Festivala.
Cayola Festivala. En Torrezábal, Kultur Etxea.
De Galdakao. También va a haber 2 bandas vascas muy interesantes. Las dos vienen un poco de la generación post-hardcore, como son Inoren Eroni, de Donosti, y desde Vera, Borrocan. Y ya como último nombre, también desde Inglaterra, un grupo que se llama Vibra Catedral Orquestra, que se intercambian instrumentos y que también pertenece un poco a toda esa música outsider, música más experimental.
Este es un festival británica. Muy especial que te tiene que gustar, ¿eh?
Muy especial, muy sí, especial, efectivamente, sí. Te bueno, tiene que gustar.
Pero lleva gente de todas partes, ¿eh?
Vamos a sí, poner... claro, las que vienen. Yo estuve el año pasado viendo a algunos de los que os he citado y había, bueno, pues había unos cientos de personas y efectivamente llegadas de muchos lugares muy distintos al propio Galdakao, eso está claro.
Vamos a poner un ejemplo, porque no tenemos tiempo para más, como decía Jerry, Volcano de Ver. Y nada, con esto nos despedimos. Nos despedimos de Jerry hasta el viernes.
Hasta el fin de semana, hasta el
y
viernes.
Y nos despedimos de nuestros oyentes hasta mañana mismo. ¡Aur!